Gabinete de Curiosidades.
El próximo 25 de febrero tendrá lugar el cuarto aniversario del Bosque Cebrián. Y entre las diferentes actividades que se han programado habrá una demostración de esgrima antigua. Pero, ¿quién inventó la esgrima? Los primeros tratados de esgrima se encontraron en España, por lo que se reivindica a España como la zona originaria de este deporte. Sin embargo, como he mencionado anteriormente en Riva de Sélices, no vamos a ver un duelo deportivo, sino que vamos a conocer la liturgia de los caballeros y en qué consiste el arte marcial de la esgrima antigua. Estamos escuchando una batida con espadas antiguas. Y para conocer algo más de su código de honor, conectamos con el maestro de armas, Alberto Bonprechi, de la Asociación Española de Esgrima Antigua. Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuándo fundasteis esta asociación y qué motivos os condujeron a ello?
Bueno, la asociación se fundó hace 10 años. De hecho, este año vamos a celebrar el 10º aniversario. Y un poco los motivos, pues bueno, son son un poco lógicos, ¿no? O sea, la esgrima en realidad históricamente fue evolucionando una práctica, para ser simple, vamos, para ser claro, fue evolucionando desde una práctica de autodefensa a una realidad que ya no tenía sentido, como en la defensa en la calle, en la defensa personal, porque las espadas quedaron obsoletas como armas y se convirtió en una realidad de sala hasta llegar a ser un deporte. Entonces, el deporte, a la excesiva especialización del deporte, que luego es una disciplina apasionante que he practicado, pero lo que, digamos, aleja mucho de la realidad práctica de lo que era un método más de autodefensa con armas más realistas, y un poco ahí viene la motivación, ¿no? El interés por el arma antigua que ves en los museos y que ves que no se parece a la que estás usando en la competición deportiva. Entonces, el intentar entender cómo se manejaba esto, y bueno, eso fue conduciendo casi de una forma, paso a paso, muy lentamente, como se puede ver, porque toda la idea realmente empezó en el 97, en el 2002 se fundó, en el 2002 son casi 15 años de proceso, ¿no? Pero bueno, ahí estamos ahora.
Como bien decías, pues se perdió, por lo visto, la esgrima tradicional en el siglo XVIII, cuando entró el arma de fuego en directa competencia con la espada, ¿no? Y esta quedó relegada de alguna manera.
Sí, digamos, es realmente lo que ocurre es que a la medida que la espada se convierte, ya no estamos de la parte militar, digamos, hablando en el contexto puramente civil, ya no se ciñe espada, sino no la usa para defenderse. Tampoco llevas pistolas en realidad, por la calle, no llevas nada. Pero es una realidad de sala. Entonces, claro, lógicamente, no es que se pierda el sentido, se cambia el sentido original, las armas evolucionan hacia... Hubo un duelo que es conocido en el siglo XIX y en el siglo XX había duelos. Las armas de duelo eran ya específicas para el duelo, no sirven para la defensa personal. Un arma de duelo del XIX no es un arma muy buena para defenderse. Y de allí, cuando ya el duelo se queda obsoleto, porque ya nadie quiere tener duelos, no tiene sentido, se convierte en un deporte, y luego las reglas, las luces eléctricas, la búsqueda de la objetividad deportiva para saber quién gana y que sea justo el justo vencedor, cambian la práctica. O sea, no es que sea totalmente ajena a la realidad, pero ya la cambia mucho, siendo mucho más rápida, mucho más atlética. Y bueno, claro, eso se alejó tanto que al final yo creo que el ser humano un poco tenemos unas necesidades emocionales, ¿no? Con las vinculadas a la espada como, no sé, como símbolo y como herramienta marcial que necesitaba ser recuperado, y por ahí vino un poco la motivación.
Exactamente, según como tú decías, pues parece que existe ese resurgimiento, ¿no?, por la tradición antigua, y al igual pues que se están recreando últimamente ciertas batallas históricas, vosotros entendéis la esgrima no como deporte, sino como un arte.
Efectivamente, es como, digamos, que luego la evolución, la lógica evolución ya en el desarrollo del desarrollo práctico y de la comprensión de lo que es la esgrima como un arte, te das cuenta que al final no se diferencia mucho de lo que es cualquier arte marcial, digamos, oriental. La esgrima es el arte marcial occidental por excelencia, que llegó a convertirse en un deporte. Entonces nosotros lo que hemos venido haciendo es recuperarlo como práctica marcial, en la que hay competiciones, pero no hay un contenido competitivo puro, y esa no es su finalidad realmente última, sino que es el desarrollo de la práctica y uno aprender, y claro, tirar con mucha fuerza y efectividad luego, pero con control y buscando más ese, digamos, la práctica marcial, más que lo que es la victoria, ¿no? Uh-huh. Competitiva y deportiva.
De todas formas, me imagino que habrá sido bastante difícil, ¿no?, buscar esa documentación histórica y encontrar métodos que usaban los caballeros antiguos.
Sí, bueno, digamos, la dificultad está en que la práctica marcial, lógicamente, al ser una práctica revivida, resucitada, porque ni siquiera se puede reconstruir, se resucita, entonces, digamos, te deja libertad de trabajar con mucho tipo de armamento, de tipos de espadas que te puedan interesar. Y, digamos, la práctica moderna ha venido articulándose alrededor de un número de espadas determinados, las de dos manos, la espada ropera. Y la búsqueda de la documentación, en realidad, no es que sea tan difícil. Están en las bibliotecas, en la Biblioteca Nacional, en la Academia de la Historia, aquí en España. Yo saqué casi todo el material de ahí, en su momento también de universidades o bibliotecas de otros países. Pero, digamos que ese material lo consigues. El problema fundamental es luego, primero, entenderlo, porque están escritos en contextos muy distintos de los uh-huh. actuales, y luego, claro, el desarrollo práctico actual. El desarrollo práctico es un desarrollo moderno, entonces, que se hace configurado sobre lo que puedes aprender de la tratadística antigua y luego sobre el desarrollo de la morfología de espadas correctas desde el punto de vista morfológico y de réplicas de pesos, con lo que la complicación ha sido mucha para buscar proveedores al principio, por eso ha sido tan lento.
Claro, o sea, que has tenido que adaptar de alguna manera esas armas antiguas al ritmo de hoy en día.
Claro, es que tienes que buscar hojas seguras, que es lo que se ha hecho, hojas que puedan flexar, que no sean lesivas y que se puedan construir de forma industrial para que los costes sean bajos y accesible, así, pero no lo he hecho yo solo, es decir, uh-huh. yo esto como todo, no hay nada que un hombre pueda hacer por sí mismo, es imposible. Yo un poco tuve la idea y la arranqué, luego hubo gente que se unió muy pronto al proyecto y bueno, que ahora mismo pues empezó aquí en Madrid, luego se fue expandiendo fuera y mucha gente también de otras ciudades, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, Albacete, Toledo, pues están ya plenamente integrados y haciendo desarrollos de armas. En realidad yo no, desde luego no me voy a colgar la medalla del que el mérito sea todo mío, eso es imposible.
¿Y conocéis o tenéis datos de herreros artesanos en la actualidad que os fabriquen estas espadas especiales?
Es que nosotros empezamos a constituir la demanda, y no solo nosotros, también a nivel internacional se ha producido lo mismo. Nosotros buscamos proveedores en España, obviamente, si puede ser, también los tenemos fuera, pero lógicamente han aparecido armeros, y hay uno en Madrid, hay otro en Toledo, hay otro, y después hay, digamos que hay todavía hay proveedores y gente que hace espadas muy buenas en Toledo, que no son los que se ven en las tiendas de la calle, claro, ajá. que son réplicas decorativas, pero que si se conoce en el entorno pueden hacerte espadas que sean válidas para esta práctica. Con todo, cada vez lo estamos siguiendo un proceso de industrialización cada vez mayor para hacerlo económico, claro.
Claro, y si en la esgrima deportiva, si tengo bien los datos, se utilizan florete, espada y sable, en la esgrima antigua, ¿con cuánta variedad de espadas participáis en estos duelos?
Bueno, hay mucho tipo, depende, de hecho a nivel internacional es muy variado, aunque digamos que hay algunas que están más desarrolladas. Las que más son la espada de dos manos medieval, que es la del siglo XV, el arma de esgrima del siglo XV, y luego la espada ropera, que es la típicamente española, que tiene muchas morfologías, porque pueden ser desde espadas de punta y corte más anchas y algo más cortas, típicas del XVI, a las más estrechas y finas, que son las más comunes del siglo XVII, que son las que se ven en la película del Capitán la Triste y las de los mosqueteros.
¿Y la más pesada, por ejemplo, cuántos kilos?
Bueno, las espadas de dos manos pesan más, pero suelen estar en torno a 1,5 kilos. Pueden ser algo más pesadas, pero no mucho. Se mueven en torno a 1,5 kilos. Luego, no son pesos excesivos. De hecho, ninguna pieza original era tremendamente pesada. Eran bastante manejables. Resultan pesadas comparadas con armas deportivas, que son mucho más ligeras.
Y también se utilizan, por ejemplo, según el periodo histórico que queráis reflejar, trajes de protección con características especiales.
Los trajes de protección son estándar, es decir, nosotros lo entendemos como una práctica marcial moderna. Entonces entendemos, usamos caretas de esgrima y se usan chaquetillas, se han desarrollado chaquetillas especiales, se usan las de esgrima, pero también se usan chaquetillas acolchadas que ya desarrollan artesanos, por ejemplo en España hay uno en Zaragoza que hace unas chaquetillas estupendas, o aquí también en Madrid hay uno que hace unas chaquetillas acolchadas estupendas, y luego sobre eso se ponen pues protecciones adicionales si es necesario. Pues normalmente se usa pues un peto de cuero, que también son bonitos, son muy estéticos, y tenemos proveedores también dentro de la propia escuela que nos los fabrican para que no haya lesiones. Y luego en realidad es la propia práctica como se enseña, es decir, el método está desarrollado para que se basa en el control. Entonces, no solo para no hacer daño, sino porque es más eficiente manejar el arma con destreza que manejarla dando tortas, dando grandes golpes, que primero no es muy eficiente desde el punto de vista práctico y no es una buena forma de aprender.
Claro, y el principal objetivo de la esgrima como arte marcial es no es dar golpes sin ton ni son, sino directamente, me imagino, que intentar hacer, pues eso, de ese duelo un arte.
Sí, es decir, no dejas de tener cierto realismo, porque si no cuando tiras te planteas tocar al otro y que no te toque. Pero digamos, la filosofía no es tanto tocar tú, sino que no te toquen. Eso es lo, es decir, todo el sistema se basa en recibir poco, aunque des poco. Es decir, más que dar mucho para, es decir, es lo contrario de una competición. No se trata de ganar por 15 tocados a 13. Sino de no recibir. No, realmente la competición, cuando se hacen tornillos, pues hay puntos y hay un sistema de puntuación distinto al deportivo para intentar reflejar la realidad, pero nunca se consigue del todo. Es una competición que se hace para la diversión y para el aprendizaje emocional. Pero cuando tiras normalmente, que no tienes un apartamento competitivo, intentas no recibir y luego darle. Pero, y eso te lo tomas con realismo y se hace con fuerza y con velocidad, porque si no es realista tampoco convences a nadie. Si se queda en una cosa coreográfica, escénica, luego no tiene que ser efectivo. Pero digamos que el objetivo es distinto. El objetivo no es tanto dar como no recibir. Es más plantearse sobrevivir y no ganar.
Bueno, para todos aquellos interesados en el arte de la espada, como los antiguos caballeros, dinos, ¿dónde se pueden poner en contacto con vosotros?
Pues con nosotros es fácil localizarnos en internet, la web es esgrimantiva.com, o sea, www.esgrimantiva.com, y allí está toda la información sobre salas tanto a nivel nacional, es decir, tanto en Madrid como en todas las otras ciudades que tenemos escuelas.
Muchísimas gracias, Alberto, y te voy a decir algo que yo creo que va con vosotros perfecto. Fuerza y honor.
Es verdad, lo compartimos plenamente. Muchas gracias.